¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? Relaciones militares de China, India y Rusia con América Latina. ¿Peligros u oportunidades para la región? Este fue el tema de la ponencia de Sergio Gabriel Eiza, investigador argentino en la Universidad de la Defensa Nacional, quien participó recientemente en el tercer foro internacional Rusia e Iberoamérica en el mundo globalizado, historia y perspectivas, que se realizó en San Petersburgo. Les ofrecemos la entrevista que el también doctor en ciencias políticas concedió a Víctor Ternovsky, reportero de Radio Sputnik.
La ponencia que presenté en San Petersburgo se da en un contexto de un cambio de gobierno acá en Argentina que planteó el peligro de la base china espacial, el acuerdo espacial que se tiene y que se concretó y que se está desarrollando en el sur. Y también en un marco de fuertes críticas a la gestión anterior en materia de política exterior, diciendo que Argentina, durante la gestión de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner, estaba alineada con Venezuela, con Bolivia, con Rusia, y que eso era parte, digamos, de una política chavista y que había salido de esa situación. Entonces, yo en este trabajo lo que intenté hacer es mirar la relación bilateral en materia militar, pero comparado con Estados Unidos, porque si uno por ahí lo mira aisladamente, se pierde noción de las magnitudes. Y para hacer eso me fijé, digamos, varias cosas. Primero, el nivel de gasto que tiene América Latina en materia de armamentos. Y la verdad que el nivel de gasto, de acuerdo a fuentes del Departamento de Estados o a fuentes del CIPRI, del Instituto de Estocolmo, el nivel de gasto de América Latina sigue siendo bajo comparado con otras regiones del mundo. Está en torno al 0,9%. De acuerdo a esa fuente del Departamento de Estado, de acuerdo al CIPRI, los valores se han mantenido entre el 2000 y 2015 en el 1,35% del PBI. Sí hubo un pico importante entre el 2007 y el 2011, que tiene que ver más que nada con el boom que tuvieron los precios de las materias primas y que, a mi criterio, las compras de armas que se realizaron tuvieron que ver más que nada con una modernización y reposición de armas que América del Sur principalmente no hacía desde la década del 70. Por otro lado, el gasto de defensa que tienen los países de América Latina, el 60% prácticamente se dedica a personal y las inversiones están por debajo del 20%. E incluso ese 20%, no estamos hablando de sistemas de armas mayores, sino son sistemas de apoyo, camiones, lanchas, no estamos hablando de armas de última generación. Eso por el lado, digamos, de los compradores. Ahora, si vemos por el lado de la venta, también nos llevamos alguna sorpresa en contra de lo que planteaban los medios tradicionales de comunicación. América Latina no es el principal comprador de armas en el mundo. Y si vamos a los principales vendedores de América Latina, vamos a ver que Estados Unidos sigue figurando en el primer lugar, Francia, Italia, es decir, Occidente. El único país de los tres mencionados, China, Rusia e India, que ha aumentado su presencia de venta de armas en la región ha sido China. Rusia tuvo una presencia importante entre el 2008 y 2011, que coincide con el boom de las materias primas. Pero Estados Unidos y Occidente siguen siendo los principales vendedores de armas. Por otro lado, si miramos otra dimensión, qué acuerdos bilaterales de cooperación militar tienen firmado los países de América Latina con otros países, voy al caso de Argentina. Argentina tiene 18 acuerdos vigentes con Estados Unidos, que la mayoría data de la Guerra Fría, de la década del 60. Y ese patrón se repite con otros países, Chile 19, Colombia 19. Si uno viera esto gráficamente, vería un gráfico de torta pintado del color de Estados Unidos, y los acuerdos bilaterales en materia militar con Rusia, con China, India no aparece en este rubro, son más bien escasos. Y después, lo otro que podemos mirar son la presencia militar de estos países, o sea, qué cantidad de bases y tropas militares de estos países hay en la región. Y bueno, de nuevo, Estados Unidos tiene más de 35 bases y tropas desplegadas en América Latina, lo sigue Francia, Reino Unido, que tiene una base militar en un territorio usurpado que pertenece a Argentina, que son las Islas Malvinas, China, incluso contando esta base espacial que no es de características militares, y finalmente Rusia e India no tiene ninguna. Y por último, la otra dimensión que estuve mirando es la de los ejercicios militares combinados. Stalif Samar se realiza con India. Hubo un ejercicio que se hizo Argentina, que son PASEC, que fue un ejercicio de oportunidad con Rusia, pero hoy predominantemente los ejercicios que realiza América Latina lo hace con otros países de la región, con países de Occidente y fundamentalmente con los Estados Unidos. Entonces, ¿hay riesgo, hay una injerencia militar de Rusia, China e India en América Latina? Sin duda de India no. De Rusia y de China hay presencia, pero comparado con Estados Unidos, esa presencia, la verdad, que es mínima. Y la historia, si empezamos a mirar la historia, la verdad que la presencia militar de los Estados Unidos le ha hecho mucho daño a América Latina. Y finalmente, permitime redondear con una idea. Ha sido muy fuerte la presencia militar de los Estados Unidos, nuestros sistemas de armas, en el caso de Argentina, Chile, Brasil, son occidentales. A pesar de que Argentina tiene un conflicto territorial contra Bretaña desde 1833, pese a ello y pese al veto que pone Gran Bretaña sobre las armas que compra Argentina, Argentina sigue insistiendo en comprar armas a Occidente. Me parece que más que riesgos, hay que ver este retorno de Rusia al escenario internacional, el ascenso de China, y ya no solo en materia militar, sino en cuestiones económicas y políticas, como una oportunidad, como una búsqueda de volver a un escenario multipolar más equilibrado, que permita diversificar las exportaciones y que permita, digamos, a América Latina tener otro tipo de relaciones que no estén condicionadas por el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales, y que nos permitan crecer y desarrollarnos.
Sergio, y estamos abordando ahora mismo la cooperación entre Rusia y América Latina en materia militar, pero también nuestros lazos se desarrollan en otros ámbitos, y hay que decir que en los últimos tiempos, se estrecharon muchísimo contactos entre Rusia y países de la región, por ejemplo, en materia alimentaria y en algunos otros campos. Y en este sentido, yo quisiera preguntarle cómo usted observa este acercamiento, ¿qué otros beneficios podría traer a ambas partes?
Lo veo como un acercamiento positivo, el acercamiento con Rusia, con China. Digamos, Argentina, y hablo de mi país también, que pues que lo conozco más, ha tendido siempre a buscar una política multilateral. Nosotros, yo particularmente, creo que un escenario multilateral es mejor para todos, permite la diversificación, no solo, como vos decías, en materia militar, sino fundamentalmente en cooperación. Argentina ha firmado acuerdos durante la gestión anterior que no han sido derogados, sino que están vigentes, que son acuerdos estratégicos de cooperación que permiten, digamos, que nuestros países avancen. Me parece que el foro en el que participé yo este año y que participaron muchos colegas de América Latina, que eran foro de Rusia y América Latina, donde se debatieron problemáticas de todo tipo, de económicas, relaciones comerciales, culturales. Es el tercer foro que se realiza ahí en San Petersburgo. Me parece que es auspicioso. Me parece que, como dice un analista español, Sanahuja, tenemos que salir de este etnocentrismo occidental y tratar de no analizar a Rusia y China bajo esta lupa, que es una lupa en las relaciones internacionales, fuertemente el mainstream dominado por la academia estadounidense, y tratar de mirar y pensar desde la historia, la cultura de estos países y no hacer premoniciones catastróficas que en definitiva los que terminan perjudicando son a nuestros países que están buscando desde hace mucho tiempo emprender una senda más sólida hacia el desarrollo.
Y hasta aquí una nueva edición del programa ¿Qué pasa?